Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular, y en la web radiocolores.es, Sentirnos Vivos. Estamos en el rinconcito de Sentirnos Vivos y vamos a contar una pequeña historia de Eloy Moreno. Es curiosa, no sé ni cómo ni cuándo encontré yo este nombre, pero voy a leer su pequeña aventura. Eloy Moreno, mi pequeña historia. Una tarde de 2006 me senté frente al ordenador con una idea fija en la cabeza: escribir una historia del día a día, una historia que fuese capaz de penetrar más allá de la mirada de un lector, una historia capaz de permanecer en el recuerdo, pero sobre todo deseaba escribir la novela que a mí me hubiese gustado leer. Invertí más de 2 años en terminarla, miles de horas inventando personajes, capturando pedazos de realidad, creando situaciones cotidianas pero escondidas, sentimientos comunes pero disimulados. En resumen, invertí una pequeña parte de mi vida en crear otras vidas. Fue a mediados del 2009 cuando la acabé. Aquella misma noche, la última de creación, encendí nervioso el ordenador para comunicárselo. Pulsé sobre el archivo y lo abrí. Y allí apareció ella. Me quedé mirándola, pasando páginas sin leerlas, hasta que llegué a la última de las frases, a la última de las palabras. «Estás perfecta», le dije. Recordé con los ojos cerrados esos 2 años juntos, todas las horas, tardes, días y noches que habíamos pasado acompañados, todas esas madrugadas en las que yo acababa dormido sobre el teclado, todas esas risas y todas esas lágrimas que compartimos durante tanto tiempo, que compartimos mientras la estuve escribiendo. Y tras el paso de unos minutos, en esa nuestra intimidad, me hizo una pregunta para la que yo no tenía respuesta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Había estado tan inmerso en su creación que no me había planteado qué haría después con ella, qué haríamos. No tenía respuesta. Nunca pensé en su existencia más allá del nacimiento. Nunca pensé que no quería quedarse en nunca jamás para siempre. Durante varias semanas, cada noche me acercaba al ordenador, lo encendía y la miraba. En realidad nos mirábamos. Así nos podíamos pasar horas, cada uno en una orilla, como dos conocidos que jugaban a no encontrarse, que, entre reproches y disculpas, jugaban a verse sin mirarse. Y fue durante esas noches cuando me di cuenta de que, tras esos 2 años, ella ya había conseguido estar completa y yo, en cambio, me había quedado vacío. Fue cuando me di cuenta de lo más importante: una novela nace para ser leída. Así que decidí ser yo mismo quien le devolviera la vida, ser yo quien la publicase. Aún recuerdo la tarde en que se lo dije. Aún recuerdo su sonrisa, sus ganas por salir de aquel ordenador que se había convertido en cárcel. La autoedición. Opté por editarla yo mismo. Si había sido capaz de estar durante 2 años escribiéndola, ¿por qué no iba a poder editarla? Le comuniqué la decisión. Cariño, le dije, eres lo mejor que ha salido de mis manos. Te escribí para ser leída. No voy a permitir que nadie te desprecie sin ni siquiera llegar a leerte. Tú no has nacido para eso. Y fue así como ella y yo, mi obra y su autor, comenzamos el camino juntos. Trabajamos de nuevo durante meses, días y noches, en los que estuve jugando con sus formas, buscándole el mejor formato, el mejor tipo de letra, la distancia exacta entre sus huesos, que eran líneas, entre sus órganos, que eran párrafos. Le busqué una buena imprenta para dotarle de una piel de papel. Ahora ya solo faltaba distribuirla. Podría haber contratado una empresa, pero sé que ella nunca se hubiese atrevido a ir sola. Estuvimos demasiado tiempo juntos, así que finalmente decidí acompañarla a todas partes. Admito que al principio fue difícil. En algunas librerías ni siquiera nos recibieron. No van ustedes por el canal adecuado, nos decían, y en las que lo hacían tampoco nos tomaban muy en serio, pues dejaban los ejemplares en lugares demasiado escondidos, lugares donde ella no podía lucir aquel traje que tanto le gustaba. Por eso decidí ayudarlo un poco más, pues un libro abandonado tiende a hacerse invisible en muy poco tiempo. Por eso he estado durante muchos días, durante muchas horas, de pie fuera de las librerías, repartiendo marcapáginas y hablando uno a uno con todos los posibles lectores. Aún recuerdo cada vez que iba a una librería y les intentaba convencer para que me dejasen estar todo el día en la puerta promocionando la novela. Y así, con mi insistencia y su calidad, poco a poco la situación fue mejorando. Y claro, con el aumento de ventas comenzaron a tratarla con respeto, incluso con cariño, que era más importante. Cada vez estaba más visible, en mejores estanterías y junto a mejores novelas. Tendrían que haber visto su cara el día que la colocaron junto a una de Saramago. También he de reconocer que tuve mucha ayuda, pues mis padres la adoptaron como a ese nieto que aún no han tenido. Y si mi padre se encargaba de recoger los paquetes de libros que iban llegando de la imprenta, llevármelos a la librería en la que estaba de promoción, fue mi madre la que ejerció un papel más sentimental, pues a partir del nacimiento de la novela se dedicó a llevar siempre un ejemplar en el bolso para enseñarla en cualquier pescadería, mercado, frutería y demás establecimientos por los que habitualmente pasaba. Una parte de ella, a la novela me refiero, se acostumbró a vivir al abrigo de una madre que no era biológica, pero sí adoptiva. Y así, conforme pasaba el tiempo, cada vez más lectores preguntaban por la novela. La buscaban o comentaban sobre su trama, sin saber que ella estaba ahí, sobre cualquier estante, escuchándoles. La promoción. Posteriormente, en mi rol de padre que quiere ver crecer a su criatura, intenté llevarla a lugares más grandes, más importantes, como el Corte Inglés, Fnac, etc. En la mayoría de ellos, al principio me respondieron con negativas. No va por los cauces adecuados, me decían. Pero yo volvía de nuevo a intentarlo, y volvía, hasta que finalmente me permitían ponerles a la venta e incluso me dejaban estar por allí promocionándola. Y así, poco a poco, ciudad a ciudad y librería a librería, creamos lo que ambos denominamos Tour 2010, que, recuperando el espíritu de las bandas de rock, consistía en coger el coche, llenar una maleta con decenas de ejemplares e ir por distintas ciudades, dando a conocer la novela. Ciudades que normalmente no escogía yo, sino los propios lectores, pues ellos con su insistencia convencían a librerías, organizaciones, ferias, para que me dejasen estar allí promocionando la novela. Durante esta pequeña aventura me he dado cuenta de que eso que llaman boca-oreja funciona mucho más rápido a través de las redes sociales, pues no había día que en Facebook no tuviese mensajes de apoyo, recomendaciones del libro, crónicas del mismo, opiniones, etc. Espasa. Finalmente conseguí ponerla a la venta en la Casa del Libro de Castellón. Inmediatamente lo comuniqué en Facebook y cientos de personas escribieron una opinión sobre el libro en la web casadellibro.com. Consecuencias, gracias a todas esas opiniones, la novela se situó como la segunda más valorada en portada de la web y quizás gracias a eso, finalmente, la novela llegó a oídos de la editorial Espasa. La leyeron, les gustó y se pusieron en contacto conmigo para poder distribuirla en toda España. Toda esta pequeña aventura continúa el 13 de enero de 2011, día en el que la novela se puso a la venta a nivel nacional. Postdata. Tras varios meses de tour, me quedo de por vida con una experiencia que me ha aportado amigos en muchas ciudades, compañeros de aventura en ferias, lectores que simplemente venían a saludarme, personas que me han contado sus pequeñas o grandes historias mientras hablábamos de libros, cientos de fotografías y millones de recuerdos. Y sobre todo, me he dado cuenta de que a veces los molinos no son tan grandes como los vemos. Y ahora voy a leer un poquito de la novela El bolígrafo de gel verde, que es la novela que está hablando, de la que habla Eloy Moreno. Después de casi 2 semanas empecinados, con la ilusión como principal motor del esfuerzo, acariciábamos la esperanza de terminarla. Contemplamos ya durante el anterior verano la necesidad de construir un lugar donde guarecernos del sol de las tierras manchegas, un refugio donde suavizar una sequedad a la que no acabábamos de acostumbrarnos los que veníamos de la costa. Podríamos haber esperado a que la tarde estuviera mucho más madura, aunque ahora, desde el recuerdo, no sé si eso hubiese alterado en algo lo que vino después, pero los días pasaban demasiado rápido y solo agosto era nuestro. Aquella tarde comenzamos pronto, con el postre aún entre los dientes. Nos levantamos de la mesa para recorrer, con pasos que casi eran saltos, el largo pasillo que separaba el pequeño comedor de la gran cocina, espaciosa, con nevera de las de congelador arriba, conjunto de horno y encimera de butano, pila de mármol amarillento, dos sillas de las de asiento de mimbre y respaldo de madera, y una mesa arrinconada en la pared sobre la cual colgaba desde hacía años el mismo calendario. Una joven señorita, o no tanto, nos mostraba enfundada en un mono azul sus generosos pechos convenientemente embadurnados de aceite. Talleres Garrigo, 1981. Desde la cocina, a través de una cortina de canutillos, se accedía a la galería, alargada y extremadamente estrecha. La recorrimos en apenas cuatro zancadas para dirigirnos a la escalera, de pendiente acusada, peldaños agrietados y barandilla oxidada, que desembocaba en el patio. No era aquel patio grande, sino enorme, tapizado de tierra y de aspecto rectangular. Distribuía a la izquierda una pequeña piscina junto a medio campo de baloncesto, al fondo dos portales gigantes y a la derecha también al fondo el rincón donde habíamos estado trabajando durante tantos días. Aquella tarde de viernes se nos presentaba, como venía siendo habitual, relajada, varada en un agosto tranquilo, el cielo liso y de un azul despejado. Apenas ofrecía obstáculos a un sol que se ensañaba quemando la tierra que pisábamos. El viento ni siquiera era capaz de mover el pequeño molinete colocado en lo alto del único árbol que teníamos, y el silencio que nos rodeaba era tan intenso que, sin apenas escucharlo, lo oíamos. Comenzamos los preparativos para la otra dura jornada de trabajo, la última si todo iba bien. Al final fue la última yendo todo mal. Colocamos nuestros taburetes de mimbre junto al alto muro de piedra, aprovechando así una pequeña franja de sombra que, a partir de las 3, comenzaba a dilatarse. Nos dividimos el trabajo para localizar de nuevo todo el material necesario. La vieja sierra de mango rojo, que apenas cerraba, la caja de herramientas repleta de clavos, tornillos y tuercas, los dos martillos, los alicates amarillos y varios destornilladores que abandonábamos cada día y cada aquí y allá. Y así, sin estivo de sospecha, una apacible tarde de agosto en apenas dos horas se iba a rebelar contra nosotros. Y después ya continúa el libro El bolígrafo de gel verde de Eloy Moreno, y os sugiero que lo compréis, lo leáis, que es muy interesante. Y os voy a leer un escrito que recibió el primer premio concurso relato corto, escrito por Eloy Moreno. El premio es del Ayuntamiento de Castellón en el 2008. Se titula La cama creciente. Hace ya tiempo que el mundo que rodea a Román se hace día a día más pequeño. Solo hay algo que, ajeno a ese encogimiento de límites, no deja de crecer, su cama. Es de noche ya en la vida de Román, un día más. Avanza a través de un pasillo que nunca le pareció tan largo hacia su habitación. Apaga la luz y a oscuras se detiene frente a una puerta que en realidad no desea abrir. Es su vieja mano la que, guiada más por la costumbre que por el deseo, empuja suavemente el picaporte hacia abajo, permitiendo que las tres oscuridades, la del pasillo, la de su habitación y la que lleva escondida en el cuerpo, se confundan en una nube de tristeza. Román avanza, con los ojos cerrados, sobre la moqueta, dejando la puerta abierta porque sabe que no va a entrar nadie. Llega, en apenas tres pasos a la cama, a su parte de la cama, la más cercana a la salida. Se sienta en silencio sobre un colchón que se queja a la mínima presión, mirando hacia el pasillo. Comienza a deshacerse de las zapatillas utilizando sus propios pies, pues ya no puede hacerlo con las manos. Un pie ayuda al otro a desvestirse y, después, el otro ayuda al uno. Son esos mismos pies los que colocan ordenadas ambas zapatillas juntas, izquierda y derecha, de izquierda a derecha. No se atreve a esconderlas bajo la cama, las deja, en cambio, a la vista, para poder tenerlas controladas, porque sabes que son capaces de huir y dejarlo, ellas también allí abandonado. Román se acurruca lentamente, horizontalmente, en silencio, mirando hacia la puerta, sobre el borde de la cama, que es a la vez la arista de su abismo. Casi fuera, casi en vilo, esconde la mano izquierda bajo la almohada y la derecha queda colgando, con los dedos en permanente contacto con el suelo, para no separarse demasiado de la realidad. Permanecerá así en la misma posición prácticamente toda la noche, sin apenas generar movimientos, sin apenas desplazar sonidos. No tendrá el valor suficiente para girar su cabeza, porque es consciente de lo que no va a encontrar. «Buenas noches», susurra. «Es de noche y es invierno, hace frío, pero Román es incapaz de taparse, porque sabe que allí, bajo las sábanas, en ese rincón donde nunca exploramos cuando dormimos, podría no encontrarse con los otros pies, con esos más pequeños pero tan viejos como los suyos, con esos con los que ha estado jugando desde hace tantos años. Por eso prefiere dormir destapado, porque entre la verdad y el frío elige lo segundo». Pasan los minutos y las horas, y los ruidos, y las sombras, y los recuerdos y las dudas, y Román continúa despierto, en la misma posición, distinguiendo, gracias a esa luz que nunca se sabe de dónde nace, pero que es capaz de atenuar la más absoluta de las oscuridades. Los perfiles de una habitación que desde hace demasiados días solo ocupa y espera, y se mantiene así estudiando la respiración que emite la noche, dibujando con los dedos pensamientos imposibles en el suelo, humedeciendo una almohada que últimamente casi nunca está seca, y espera. Cuando la habitación ya no difunde ruidos, cuando piensa que ya ha podido dormirse, cuando los ojos le duelen más que los recuerdos, vuelve a intentar lo que más miedo le da cada noche, tantear la esperanza. Desplaza con movimientos suaves la mano que hasta hace unos momentos escribía cartas en la moqueta hasta su pecho. Se mueve lentamente para fijar, con los ojos cerrados, su vista en el techo, sabiendo que su cabeza no se atreverá a girar más allá, y espera, y escucha, nada, y espera, y respira, y desearía no hacerlo, y espera. Deja pasar unos minutos más, le sobran tantos, y entre el miedo y la vergüenza comienza a alargar el brazo derecho en busca de la verdad, en realidad en busca de la mentira, en busca de esa parte de su vida que desapareció hace apenas unas semanas, en busca de ella. Arrastra sobre la sábana su brazo que se convierte en serpiente, rectando en silencio, sin veneno, sin apenas vida. Un brazo que, a través de unos dedos encogidos, rastrea un presente que jamás llegará a ser futuro. Cada noche su mano llega un poco más lejos, lo suficiente para no alcanzar la otra orilla de una cama que parece un océano, lo necesario para poder dormir al menos unas horas, creyendo que ella continúa ahí a su lado, y después de haber llegado hasta ese centímetro que supone el límite, después de no haber encontrado nada, y justo antes de tocar el otro abismo, el contrario, Román se asusta y encoge rápidamente su mano, su cuerpo y su corazón. Vuelve de nuevo a su rincón, en el extremo contrario, acurrucado, derrotado, en realidad a la deriva. Quizás, piensa Román, la cama esté creciendo. Y ese pensamiento, el de que la cama se expande por las noches, le sirve de excusa ante la imposibilidad de encontrarla en el mismo lugar de siempre, a su lado. Mañana lo volverá a intentar, pero no encontrará nada, porque lo que Román no sabe es que su cama crece al mismo ritmo que lo hace su búsqueda. Y así pasa las noches un Román que al día siguiente se despertará tarde, lo suficientemente para que ella ya se haya ido a comprar, y aprovechará ese momento de soledad para levantarse y, sin fijarse demasiado en la cantidad de vida que ha ocupado la noche, hacer una cama que no está deshecha. No abrirá la ventana porque prefiere que esa parte de la habitación permanezca a oscuras. Se vestirá con la ropa de ayer, como cada día. Se limpiará los restos de tristeza que le han quedado varados entre las arrugas de la cara, y saldrá a tomarse el mismo café que se toma cada mañana en el mismo bar, con las mismas ganas. Deambulará durante la mañana por las calles de un barrio que conoce de memoria, intentando esquivar preguntas sin respuesta, intentando que el tiempo, su vida en verdad, pase lo más rápido posible. Intentará vivir como ha vivido hasta ahora, haciendo exactamente lo mismo que ha hecho siempre, para ver si esa rutina es capaz de enterrar una realidad que nunca será capaz de asumir. Y se dirigirá al parque y sentado en un banco leerá un periódico mientras observa el ir y venir de personas ajenas, el volar de palomas sin mensajes, el llover de recuerdos en sus propias mejillas. Dejará pasar el tiempo suficiente para, justo antes de que ella regrese de la compra, iniciar el camino a casa. Volverá por las mismas calles de las que antes huyó, pero esta vez, por acera contraria, llegará a un portal que cada vez está más lejos. Subirá andando porque ella siempre bajaba en ascensor. Entrará en casa y la encontrará como la abandonó, vacía. Dejará el periódico en el sofá, sobre el resto de periódicos. Escribirá una pequeña nota sobre el resto de notas. Hoy comeré en el bar de Andrés. Si necesitas algo, llámame al móvil. Te quiero. Y Román comerá solo, junto a un móvil que nunca ha sonado desde el extremo deseado, en el pequeño bar de la esquina. Y desde ahí, desde el vértice de sus esperanzas, pedirá un café que tardará una eternidad en tomarse. Desde ahí vigilará el resto de vidas, añorando cuando la suya también se escribía en plural. Desde ahí esperará el llegar de sus compañeros de partida, ahora también de tardes perdidas. Ya por la noche, cuando cada día vaya escapado hacia su destino, Román mirará un reloj que ha perdido su sentido porque ya no puede llegar tarde a ningún sitio. Iniciará así un regreso singular hacia su casa. Entrará en silencio para no despertarla, quizás para no despertarse a sí mismo. Dejará las llaves sobre las notas sin leer, la mirada sobre la montaña de periódicos que comenzó siendo montón, y el corazón, escondido hasta ahora en el bolsillo de la camisa, sobre el recibidor con la esperanza de que mañana alguien lo recoja. Apagará la luz y a oscuras se detendrá frente a una puerta que en realidad no desea abrir. Será su vieja mano la que, guiada más por la costumbre que por el deseo, empujará suavemente el picaporte hacia abajo, dejando que las tres oscuridades, la del pasillo, la de su habitación y la que lleva escondida en el cuerpo, se confundan en una nube de tristeza. Román avanzará, con los ojos cerrados sobre la moqueta, dejando la puerta abierta porque sabe que no entrará nadie. Llegará en apenas tres pasos a la cama, a su parte de la cama, la más cercana a la salida. Se sentará en silencio sobre un colchón que se quejará a la mínima presión, mirando hacia el pasillo. Comenzará a deshacerse de las zapatillas, utilizando sus propios pies, pues ya no puede hacerlo con las manos. Un pie ayudará al otro a desvestirse y después el otro ayudará al uno. Serán esos mismos pies los que colocarán ordenadas ambas zapatillas juntas, izquierda y derecha, de izquierda a derecha. No se atreverá a esconderlas bajo la cama. Las dejará, en cambio, a la vista para poder tenerlas controladas. Y ya bien entrada la noche, justo antes de que el sueño acabe por derrotarlo, Román volverá a explorar esa parte de la cama que durante tanto tiempo ha estado ocupada. Volverá a intentarlo sin poder llegar a la otra orilla, porque en realidad no desea hacerlo. Y es que Román es consciente de que solo podrá seguir soportando la realidad mientras sea capaz de vivir bajo una mentira. Por eso ha adaptado su mundo a su anterior vida, a la única que ha disfrutado. Bueno, este ha sido el relato de Eloy Moreno, como verás, muy emotivo. Y os recomiendo también el libro que ha escrito, el siguiente libro de Eloy Moreno, que es Lo que encontré bajo el sofá. Entrad en la web de este muchacho y veréis cosas muy interesantes. Bueno, y estamos en Sentirnos Vivos, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular. En el conductora del programa, Pilar Amor. Y también podéis escucharnos en la web radiocolores.es. Hasta pronto.